Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hasta 2018, Johnny Depp era conocido sobre todo por ser el Capitán Sparrow en Piratas del Caribe. Pero desde 2018, Johnny Depp se convirtió en el actor al que Disney sustituyó para hacer las nuevas entregas de esta película, porque su mujer, Amber Heard, le había acusado de violentarla. El juicio ha terminado hace unas horas, después de haber sido un auténtico circo que ha provocado audiencias de muchos millones de personas, audiencias en televisión y una auténtica batalla en redes sociales. Heard testificó asegurando que su exmarido había usado la violencia contra ella.
Johnny prometió que me merecía esto, prometió hacer esto y no me lo merezco. Quiero seguir adelante.
El fallo del jurado sostiene que las acusaciones de Heard eran difamatorias, aunque también condena a Johnny Depp porque también él difamó a su mujer, a su exmujer. La cosa tiene miga. Un jurado popular no es, desde luego, la mejor solución para una causa compleja, para una causa tan presente en los medios. Y un jurado popular puede perfectamente equivocarse. Pero este fallo nos recuerda algunas cosas elementales. Que una acusación, aunque sea de abuso a una mujer, no es necesariamente una condena. Parece mentira que haya que recordarlo. Hay mucho, muchísimo camino que recorrer para acabar con la violencia que sufren las mujeres. Pero, repito, una acusación no significa necesariamente una condena. Porque hay una cosa que se llama el principio o la suposición de inocencia, la presunción de inocencia. Y eso sigue vigente. Muchos millones de espectadores que han visto el circo del juicio habrán pensado que al matrimonio no hay que aplicarle la presunción de inocencia, todo lo contrario. El matrimonio, después de lo que se ha visto en tele con estos dos actores, se queda con la presunción de culpabilidad, porque todo lo que era bonito acaba en rencor, en difamación y en trapos sucios aireados delante de millones de personas. Es verdad que hay muchas cosas que acaban estropeándose, pero otras no. Afortunadamente, ni todas las mujeres son Amber Heard, ni todos los hombres son Johnny Depp. Hoy hemos tenido un buen dato de paro. Es una cosa elemental, pero la polémica se ha desencadenado tan pronto como se ha conocido el dato. Buen dato de paro porque tenemos menos de 3 millones de parados, porque tenemos más de 20 millones de ocupados. Estamos mejor que antes de que llegara la crisis del COVID. Pero ya digo, aquí todo se politiza. Feijóo, por ejemplo, ha cuestionado los datos, asegurando que en realidad hay una especie de maquillaje estadístico. Y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, vicepresidenta, ha aprovechado los datos para servirse una revancha que estaba esperando hace bastante tiempo. Yolanda Díaz dice que es una persona a la que le gusta escuchar.
He prometido que voy a escuchar y les voy a escuchar.
Bueno, pues a quien no quiere escuchar la vicepresidenta ministra de Trabajo es al gobernador del Banco de España, Hernández Cos, que dice dos cosas. Ojo con ser demasiado optimista sobre los efectos de la reforma laboral. Y otra cosa, que no solo la dice Hernández Cos, la dice mucha más gente. No es bueno que todas las pensiones se revaloricen con el IPC.
Con el pacto de rentas, en el que pensamos que también, por supuesto, los funcionarios públicos por un lado y las pensiones por otro deberían incorporarse a ese acuerdo.
Estas y otras declaraciones de Hernández Cos a Yolanda Díaz le han sentado a cuerno quemado. Y hoy ha querido desquitarse con esos buenos datos de paro.
Bueno, también me preocupan las declaraciones del gobernador del Banco de España, porque parece desconocer lo que es un contrato de trabajo con el empleo, y esto es muy grave.
Además de llamarle ignorante al gobernador del Banco de España, le ha dicho que lo hace por razones políticas. Claro, si no nos ponemos de acuerdo en los hechos, mal asunto. Y ni siquiera en la interpretación del dato de paro, ni siquiera la interpretación del dato de paro se salva de la trinchera política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y acabamos de conocer que se ha producido un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en Anual, en Marruecos, que se ha sentido en Melilla y en varios lugares de la costa andaluza, como Barbate, Málaga, Guadalmar, Vélez Málaga, La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Torrox, sin consecuencias personales ni materiales, afortunadamente. Y comienza hoy la campaña electoral en Andalucía, unos comicios que, según las encuestas, ganará con amplitud el Partido Popular. Según el CIS, si hoy se celebrasen las elecciones en Andalucía, el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla se quedaría a entre 6 y 8 escaños de la mayoría absoluta. Lograría entre 47 y 49 escaños, seguido del PSOE con entre 32 y 36. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
Así es, y con estos resultados arranca la campaña aquí en Andalucía. Oficialmente empieza esta medianoche, pero los candidatos se preparan para abrir con mítines esta misma tarde. Será a partir de las 7:30. Juanma Moreno, el candidato del Partido Popular, empieza campaña en la ciudad de Málaga, como ya hizo en los anteriores comicios. La ciudad de Jaén ha sido la elegida por los socialistas, y es que es uno de los feudos tradicionalmente del PSOE, aunque según el CIS podría perderlo por primera vez en su historia. Más candidaturas. En Jerez escucharemos al líder de Ciudadanos, a Juan Marín. En Granada, a Macarena Olona, la candidata de Vox, y la coalición por Andalucía ha elegido Algeciras para este arranque electoral.
Y la Unión Europea acaba de dar el visto bueno definitivo al sexto paquete de sanciones que esta semana han aprobado los líderes europeos. Se deja de comprar parte del petróleo a Rusia, aunque Hungría, una vez más, ha conseguido imponer alguna de sus demandas. Corresponsal, José Luis Concejero.
Era una cuestión formal para que a partir de mañana entre en marcha este nuevo paquete de sanciones que también castiga a varios bancos rusos y paraliza los activos de unos 80 oligarcas cercanos al régimen de Vladimir Putin. Se lleva a cabo ese embargo parcial al petróleo porque Hungría, Eslovaquia y la República Checa van a seguir comprando el que llega por los oleoductos hasta el centro de Europa. Además, hemos conocido que Hungría ha conseguido sacar de las sanciones al patriarca ruso ortodoxo Kirill. Se le considera una figura cercana al presidente ruso Vladimir Putin y hasta el momento no ha condenado de forma expresa la ofensiva del ejército ruso en Ucrania.
Y en Reino Unido sigue la celebración del jubileo de platino de la reina Isabel II, a sus 70 años en el trono. Celebraciones que se extenderán hasta el domingo y a las que no podrá asistir el príncipe Andrés, hijo de la reina, tras dar positivo en coronavirus. Corresponsal Paloma García Ovejero.
En el Palacio de Buckingham reconocen que el príncipe Andrés ha estado con su madre, la reina, en los últimos días, pero matizan, no desde que ha dado positivo. En cualquier caso, esta es la excusa oficial para justificar su ausencia en el servicio religioso de mañana, pero ya hoy no le hemos visto, sencillamente porque Isabel II le había tachado de la lista. En el balcón, solo los miembros de la familia real que aún trabajan para ella. En el desfile militar, conocido como Trooping the Colour, sí han estado, en cambio, Harry y Meghan, aunque con perfil bajo y fuera de cámara. Lo próximo es esta noche, en torno a las 10, la reina encenderá una antorcha en el castillo de Windsor y a continuación harán lo propio otros 2.400 puntos en las 54 naciones de la Commonwealth, donde ella es jefa de Estado.
Y hoy juega la selección, Luis Munilla.
A menos de 6 meses para el Mundial, partidazo. España-Portugal a las 9:45 en el Benito Villamarín, en lo que es el debut en la Liga de Naciones, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ha descartado Luis Enrique en el día de hoy a Thiago Alcántara y a Eric García, que arrastraba una amigdalitis. Todavía no es oficial el 11. Podrían reaparecer a lo largo del partido Ansu Fati y Asensio, que no juega desde 2020 con la selección. Busquets jugaría su partido número 134, dejando atrás a Xavi Hernández. En Portugal no está Joao Félix, el delantero del Atlético de Madrid, y sí Cristiano Ronaldo. Dice la federación que se han vendido ya más de 40.000 localidades. Va a pitar el partido el inglés Michael Oliver.
Tiempo de juego comienza a las 7 con el Girona Eibar de la promoción de ascenso a Primera División. En el Fútbol Club Barcelona, como ha contado Víctor Navarro, Joan Laporta descarta financiarse con el fondo CVC. No quiere la opción que ofrece Javier Tebas. Incluso no descartan otra rebaja salarial a la plantilla. Aunque los jugadores, informa Elena Condis, de momento no saben nada. En baloncesto comienzan las semifinales de la Liga ACB. Esta noche a las 10, primer partido entre Real Madrid y Baskonia. Y mañana, la semifinal Nadal-Zverev en Roland Garros es a las 3 menos cuarto, con tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 27 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana cielos despejados con máximas por debajo de los 30. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Arroyomolinos está generando ya 3 kilómetros de atasco. Dificultades de salida por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Y de entrada, A1 Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30 y en Torrejón. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo dirección A6. La delincuencia ha crecido en los tres primeros meses del año un 29% en la Comunidad de Madrid respecto al mismo periodo de 2021. En los tres primeros meses de este año se han registrado 13 homicidios en la región por los 6 del pasado año. Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer trimestre se produjeron en Madrid más de 100.000 infracciones penales. Escuchas la tarde.
Esto seguro que te suena y que te pasa, ¿no? Lo de limpiar en casa, pasar la aspiradora, pasar el trapo, el plumero. Oye, pero siempre queda algo de polvo que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo quito? O que por mucho que limpies, al día siguiente ya notas la película de polvo ya encima de los muebles y te preguntas, ¿pero por dónde entra, no? Es más, seguramente también dices eso de qué está compuesto, por cierto, el polvo de nuestra casa. No sé, a lo mejor tienes esa curiosidad. O sea, lejos de lo que puede ser bacterias, pelos, incluso piel muerta, pues se encuentran hasta microplásticos, incluso partículas de metales pesados, atención, como arsénico y plomo. Bueno, es lo que han descubierto también un grupo de científicos australianos que han liderado un proyecto que se llama Dust Safe. Es un proyecto que pretende analizar muestras de polvo de hogares de todo el mundo para averiguar pues de qué están compuestas las partículas que se depositan como polvo en las casas y que, ya te digo yo, que mayoritariamente entran por las ventanas o con la suciedad que nuestros zapatos traen de la calle. Bueno, España de momento, fíjate, ha hecho pocas aportaciones al estudio, pero de los primeros resultados generales descubrimos que en cualquier hogar del mundo estamos expuestos a partículas contaminantes. En un momento vamos a ver también si esas partículas pueden ser perjudiciales o no para nuestra salud, pero antes saludo a Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
Por cierto, durante el confinamiento, sobre todo al principio, ¿no?, cuando empezó todo el COVID, muchos de nosotros limpiábamos a fondo la casa, desinfectábamos todo y sobre todo nos acostumbramos en muchos casos a dejar los zapatos fuera de lo que es la casa, ¿verdad? ¿Deberíamos seguir haciendo esto, que son costumbres que sí se hacen en otros países?
Bueno, es una costumbre que no viene mal, no tiene nada dañino, obviamente. Y bueno, tiene dos motivos para que la realicemos. Lo que no estoy muy seguro es cuál de los dos motivos que te voy a contar es el más importante, porque es verdad que uno, como tú bien decías, puede ser evitar que entre esa porción de las partículas de polvo de suciedad, algunas que traemos del asfalto o de las aceras, que contienen metales pesados o que pueden contener algún contaminante o algún tóxico, intentar evitar a lo máximo posible la entrada de esos de esas micropartículas. El segundo motivo es un motivo más pues de urbanidad, de que no dejemos huellas en el suelo, de que no hagamos arañazos en los rodapiés, de que tengamos bueno esa costumbre tan asiática que no deja de ser también quizá más higiénica. Pero te digo que no sé cuál de los dos motivos es el más adecuado, porque científicamente tampoco está excesivamente bien contrastado ¿cuál es la importancia que tiene la cantidad de partículas que introducimos en nuestro hogar, en los zapatos? Se sabe mucho de lo que ocurre cuando entra el polvo por la ventana. Se sabe mucho de la cantidad de tóxicos que generamos con un acto tan sencillo como utilizar algún tipo de elemento químico para limpiar la encimera de la cocina o los muebles. Hay casi más elementos químicos dentro de casa, en la tarima del mueble, que fuera, en una ciudad contaminada. No se sabe muy bien exactamente hasta qué punto es importante lo de los zapatos en concreto. ¿Es importante el polvo? Por supuesto, puede ser fuente de algún tipo de alergia o enfermedad también, pero ojo, que el polvo que entra por las ventanas a lo mejor también contiene pequeños fragmentitos, microfragmentos de un meteorito. Una parte del polvo que tenemos en la terraza o en la ventana es fragmento pulverizado de los meteoritos que caen permanentemente en la atmósfera. Y tampoco lo vamos a quitar, ¿no? Eso queda como muy, muy romántico, sí. Tener un trocito de meteorito ya minúsculo a tus pies.
Es una manera de verlo. De todas formas, bueno, también están los felpudos, ¿no? De toda la vida, quiero decir. Siempre ha habido felpudos en las puertas de las casas. O había antes, no sé si sigue habiendo en
de
todas.
De hecho, esa costumbre que hemos adquirido muchos en la pandemia tampoco ha sido muy fácil de llevar a cabo y requiere un cambio cultural. Exacto. Que en una sociedad como la nuestra, la española, acostumbrada a vivir en lugares abiertos, acostumbrada a tener, pues a lo mejor vivir en entornos rurales en los que se entra y se sale sin tanta preocupación, pues es más complicado de poner en práctica.
Sí, yo creo que es muy cultural lo de dejar los zapatos fuera también. No, nosotros, por ejemplo, en nuestra propia casa, bueno, pero si vas a la casa de alguien y te hace quitarte los zapatos para entrar, es como, perdona, o en fin.
También
no
habrá
sé.
Veces que sea mejor que la gente se deje los zapatos.
Calla. Calla, bueno. Que hoy estamos hablando de otra cosa. Miguel Vicente es investigador jubilado del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces, ¿de qué depende, si es que depende de algo, que el polvo que entra en nuestras casas, que ya vemos que puede entrar de múltiples maneras, puede ser diferente en unos países que en otros, en las casas de unos países o en otros, como está intentando demostrar este estudio de estos científicos australianos?
Pues es indudable que dependiendo del entorno en el que vivamos, lo que vamos a traer con nuestros zapatos o lo que entre por las ventanas, pues va a ser diferente. No es lo mismo vivir en un entorno aséptico que se limpia con frecuencia que vivir en un sitio que haya mucha suciedad. Con respecto a los elementos químicos, pues es proverbial el caso de Antofagasta en Chile, que es un lugar que está al lado del desierto de Atacama y por el cual venían todos los minerales que se extraían del desierto de forma industrial, y muchas veces venían en vagonetas que estaban abiertas y pasaban por el centro de la ciudad. Entonces, pues, por ejemplo, se sabe que la cantidad de cosas como el arsénico, que son venenosas, pues había un 1900% más en Antofagasta que en Santiago de Chile.
Sin irnos, don Miguel, a Antofagasta, que es un caso, evidentemente, usted lo ha dicho, de los más paradigmáticos o más sorprendentes, hasta qué punto puede ser peligroso esta relación con lo que traemos de fuera, en un entorno como el nuestro, en una ciudad o pueblo de España, ¿tendríamos que estar preocupados por las cosas que traemos de la calle en nuestros zapatos o en nuestra ropa? ¿Es para tanto la cantidad de micropartículas que podemos portar?
Pues yo lo que diría en estos casos, en los que no hay unos estudios muy exactos hechos o muy completos, es que hay que dejarse guiar un poco por el sentido común. Si nosotros vivimos, ya te digo, en un ambiente que está limpio, que lo único que pisamos son suelos que se han estado fregando con detergentes o simplemente con agua y jabón, pues será mucho menor que si estamos en un entorno de una granja de estas de las que tienen cerdos a mansalva. Entonces, en un caso podremos traer muy pocos contaminantes y en el otro caso traeremos más. Pero eso tampoco quiere decir que si estamos en un sitio en el que hay una contaminación externa vaya a ser tan horripilante lo que nosotros metemos en casa, porque lo más probable es que por uno u otros medios lo que hay alrededor entre.
Claro.
Y ya digo que lo de los zapatos es una cuestión cultural y de comodidad. También hay que tener en cuenta que en algunos casos el ir totalmente descalzo en casa puede provocar que no se dé golpes contra muebles o contra esquinas, que puede producir problemas físicos de dedos hinchados o cosas así. Entonces, ya digo que es tiene sus pros y sus contras. Yo creo que lo principal es no obsesionarse, porque en condiciones normales en las que casi todo el mundo vivimos hoy en día, pues lo que podamos traer de la calle es muy poco. Y dentro va a quedar al criterio de lo que nos gusta más o lo que es más cómodo si estamos calzados o descalzos. Uh-huh.
Vamos, que lo que por lo que dice el profesor, está claro que hombre, el aire que respiramos dentro de casa es importante, pero que depende más de la situación geográfica de nuestra vivienda y, por tanto, bueno, pues de la geología, ¿no? Sobre la que esté situada o a lo mejor que haya alrededor, que de otras contaminaciones que nosotros podamos llegar a meter con nuestros zapatos, ¿no? Como dice, aplicando el sentido común, hombre, tampoco vas a entrar directamente, pues yo qué sé, de la cuadra, por decirlo así, sin limpiarte mínimamente los zapatos a casa. Digo yo que es una cuestión de sentido común. Y con respecto a dónde están o no situadas las casas, bueno, claro, esta es otra cuestión, ya no solo para el polvo que pueda entrar por una ventana, ¿no? También hay otros estudios sobre otros gases que nos pueden estar afectando, ¿no, profesor?
Pues sí, efectivamente, ya os pasa lo mismo que os comento respecto a Antofagasta o el que estoy viviendo al lado de una cementera de aquellas antiguas y te esté echando polvo todo el día. Hoy en día eso ya está bastante controlado y ya no es tan grave el problema, pero sí todo depende del entorno en el que vivamos.
Don Miguel, estamos demasiado obsesionados con la limpieza, hasta el punto de que, bueno, estamos perdiendo costumbres con las que todos hemos vivido, que es tirarnos al suelo de pequeños y juguetear, incluso pues llenarnos de rozaduras y de polvo.
Y no limpiar las heridas.
O limpiar nosotros mismos con nuestro cuerpo el polvo del suelo, ¿no? Eso pues sí, quizás es una obsesión, ¿no?
Estamos bastante obsesionados y es realmente perjudicial el vivir en un ambiente totalmente aséptico, porque nuestro sistema inmunitario no está así desde el principio. El sistema inmunitario se entrena precisamente cuando las defensas de nuestro cuerpo aprenden a atacar todos aquellos cuerpos invasores que vienen de fuera. Y si vivimos en un entorno en el que no recibamos esos estímulos que en principio parecerían ser perjudiciales, pues lo que ocurre es que no se desarrollan bien esas defensas y por eso pues hay una hipótesis que lo que propone es que hay momentos o bueno, hay situaciones en las cuales si no se entrena el sistema inmunitario desde el nacimiento, pues luego el porcentaje de alergias que se presenta pues pueda ser mayor. Y eso pues se ve que las alergias han ido aumentando a la par que nuestra higiene ambiental, digamos, pues ha ido siendo más estricta y quizás un poco más paranoica.
Pues sí, esa última palabra también está muy bien escogida. Bueno, por lo tanto, relax, un poco de relajación. El estudio es interesante, sobre todo porque se está haciendo a nivel mundial, pero bueno, que tampoco nos obsesionemos con esto del polvo que entra por nuestras ventanas o que podamos llevar nosotros con la suciedad de nuestros propios zapatos. Miguel Vicente, investigador jubilado del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Si es que todo está siempre en el justo término, si es que ya lo decía el dicho, ¿no? Está la virtud ahí, justo sin obsesionarse demasiado. De hecho, fíjate, todavía no, la verdad es que hemos perdido un poco la línea mediática de esa noticia de la hepatitis desconocida en niños, pero que una de las hipótesis era precisamente por culpa de estos dos años de pandemia que los niños han estado mucho más aislados y que quizás su sistema inmunológico no se había desarrollado en ese sentido. No sabemos todavía, ¿no? Últimamente parece que o no hay tantos casos hemos olvidado de la noticia.
Sí, hay que confirmarla en cualquier caso el origen, pero sí es verdad que eso sí que está muy demostrado, que hay algunas enfermedades infecciosas que han crecido entre los más pequeños porque los niños que ahora tienen dos años no han tenido ese contacto con la resistencia a los microorganismos exteriores que favorece el crecimiento del sistema inmunitario. Así que por eso es importante que tengamos cierta normalidad. Mientras que el polvo de la casa no supere los dos dedos, se puede estar tranquilo.
Y por favor, si te entras en una casa con dos dedos de polvo, porque hace mucho que no vas allí, ponte una mascarilla, que estamos ya muy acostumbrados a llevarlas. Y entonces hay que ponérselas para estas cosas. Oye, Jorge, brevemente, sí. No me puedo creer que haya una planta de 200 kilómetros cuadrados. Sí. Bueno, está en Australia, ahora ya me lo puedo creer un poco más, en Australia todo parece gigantesco, y concretamente en la bahía de Shark.
Sí.
¿Qué tipo de planta es esta?
Bueno, es una pradera de Posidonia, parece un alga, pero no lo es una planta, es una hierba submarina,
perdón.
Que es muy propia de zonas de arrecifes, por ejemplo, en el Mediterráneo hubo también mucha Posidonia, aunque luego ha empezado a proliferar demasiado. Bueno, es una planta que realmente es un solo ejemplar de una planta que se ha clonado a sí misma durante miles, quizá millones de años, que no ha necesitado reproducirse sexualmente, es decir, no necesitaba una pareja porque tenía dos pares de cromosomas de ella sola en la buena parte de su código genético, con lo cual se clonaba una y otra vez y otra vez y otra vez, enraizaba y sus raíces pasaban kilómetros y kilómetros de distancia. Después las raíces se han cortado pues por movimientos del suelo o por enfermedades, pero esas diferentes plantas distribuidas por esa extensión tan grande, pues realmente es una sola.
O sea, es un solo
ejemplar.
Qué
redemostrado
fuerte,
porque genéticamente pertenecen al mismo ejemplar.
Fíjate.
Lo que la convierte en la planta posiblemente más grande o una de las más grandes del planeta, porque hay también algunas estructuras de álamos en Estados Unidos o de hongos, en este caso subterráneos, que pueden extenderse también durante kilómetros y kilómetros pertenecientes a un mismo ejemplar original de hace millones de años.
Curiosísimo, ¿eh? Está en Australia. En Australia es la tierra de las cosas así como
todo
es.
Todo grande.
Todo grande.
Todo grande.
Es un auténtico espectáculo todo. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
La tarde la pasamos también con la Mutua, Elena Fornas.
Qué alegría, Pilar, pues sí, porque la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua, que ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de
Bahía. A ver esos nombres, los nombres de los pueblos de España que nos proponen los oyentes esta tarde. La gente
Oye,
nos
que,
cuenta
que
la historia.
Aquí las imágenes. Pilar, ¿de qué? Es que del lío que hay.
Bueno, de Don Benito y Villanueva la Serena,
sí,
ya te dije.
Son tremendas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, esto es una auténtica revuelta popular.
Absolutamente, contra el comité de expertos.
Todos a una.
Dos, contra el comité de expertos que eligió esos dos nombres, que eran las dos propuestas para el nombre del pueblo una vez unificado, eran Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. Y la cosa no ha calado.
Pero
no,
también
no,
va no por los alcaldes, ¿eh?
Sí, Fuente Bejuna, ya digo.
Sí,
mira,
sí.
Se puede llamar Fuente Bejuna.
Hombre.
Ya hay un pueblo que se llama Fuente Bejuna.
Bueno, vamos a darles una tregua y a ver si buscan otros nombres que le gustan más a los vecinos. Nombres raros con historia interesante.
El nombre del pueblo de mi padre, en Burgos, se llama Mahmud, escrito Mahamud, con H intercalada.
Ah, hombre.
Y es un pueblo precioso de muy poquitos habitantes. Y ahí es donde impusieron el birrete al cardenal Cisneros, en la iglesia preciosa que tiene, y pasó Juana la Loca con el cadáver de Felipe el Hermoso y se quedó por esa zona. Buena tarde a todos.
Tiene un poquito de historia el pueblo,
¿eh? Ya te digo,
tiene
qué barbaridad.
Tiene un poquito de historia,
¿eh?
Mahamud.
Bueno, Mahamud.
Y luego...
A mí me suena árabe.
Claramente árabe, ¿no?
Esa H ahí, pues,
claro.
Seguramente aspirada, pues tal...
Y seguro que es muy bonito, ¿eh?
Sí.
El pueblo.
No lo sé, yo no.
Bueno, luego hay curiosas coincidencias. Por ejemplo, nos hablan de un pueblo que se llama Calzadilla de los Barros, que está en Extremadura, pero también existe Calzadilla de Tera, en Zamora, y otra Calzadilla de la Cueza, en Palencia.
Ah, no, claro, hay muchos nombres repetidos.
Hay un puente de Cantos.
Con apellido distinto.
Exactamente, en Extremadura, y otro Fuente de Cantos, que este es igual, pero más pequeñito, en la provincia de Soria. Y Villanuevas, madre mía, hay un montón.
Sí, es verdad.
En Zamora hay otro pueblo de las tres mentiras. Se llama Villanueva de las Peras. Ni es villa, ni es nueva, ni tiene peras.
Villanueva del Arzobispo, también el pueblo de las tres mentiras. Pues ni es villa, ni es nueva, ni tiene arzobispo.
Pues yo también conozco uno que es el pueblo de las tres mentiras, Villanueva del Conde. Ni es villa, ni es nueva, ni tiene conde. Es un pueblo de Salamanca.
Bueno, vamos a ver, no es nueva ahora.
Claro.
Pero fue nueva cuando le pusieron el nombre
conde,
era nueva, claro.
Claro.
Y en su momento había conde. Claro.
Y en su momento había peras.
De ahí viene.
Sí, en su momento
pues
había peras.
Claro que sí.
Sí.
Bueno, y algunos más.
Hay un pueblo aquí en Valladolid que se llama Taquines. Y la historia dice
que iba Isabel la Católica y se la desató un zapato y la dijo a su sirvienta: ata aquí, Inés.
Aquí en el Bierzo hay un pueblo que se llama Villaverde de los Cestos, que ni es villa, ni es verde, ni hacen cestos.
Al lado de Pepino hay otro pueblo en la provincia de Toledo que se llama Cebolla.
Cebolla.
Bueno, bueno, soy de Madrid, pero mi pueblo se llama Guarromán. Es
hombre,
el mejor superhéroe del mundo,
lo mejor.
Pasad una buena tarde, un saludo.
Los mejores hojaldres del mundo.
Qué ricos.
Están en Guarromán.
Además, no se olvida ese nombre, pasas por Jaén y dices, madre mía.
La cuesta de bajada de Guarromán, que sí, antes pasaba por ahí la autovía, no autovía, no, la carretera, la nacional.
La nacional.
Bah, eso tenía allí una pastelería con unos hojaldres maravillosos, Guarromán.
Yo tengo una donde siempre voy. Siempre paso. Guarromán, cuando voy para Cádiz.
Buenísimo, ¿sí? Finísimo, hombre, finísimo.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿quién de Ataquines se inventaría
la leyenda,
la historia de dónde viene el nombre de Ataquines, eh? Ha sido...
Atame aquí, Inés.
Ya, hombre, ya. Claramente...
Ay, qué bueno.
Claramente bueno, mitológico el origen de la...
Sin duda. Bueno, pues de eso, de nombres de pueblos, de curiosos, raros, originales, en fin, bonitos, incluso feos, bueno, y de su historia, es de lo que hablamos hoy, esta tarde, con la gente del programa. Queremos más mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Y enseguida nos vamos al cine.
Porque el amor no se compra con...
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hoy estamos en Córdoba. Queremos hablar de historia, de cultura, de problemas, de economía.
Por el tema de falta de personal, porque ya la gente no suele trabajar el campo ni le interesa.
Nos vamos primero a las afueras de la ciudad, muy cerquita, para mostrarte cómo se trabaja en un olivar o en una ganadería.
Estamos ahora mismo en la finca La Azuela, que tiene pues cerca de 37 hectáreas y media.
¿Cómo han evolucionado los precios? Digo, tus gastos.
Mis gastos a día de hoy están en torno a un 25-28% más elevados que el año anterior.
El rebaño se mueve con la ayuda de Curro y de Loli, dos perros que solo obedecen a Felipe.
Sí, me levanto así por la mañana y veo mi obediencia.
Pero es que aquí hay mucha gente que está por medio y está jugando con los precios.
No, lo hemos visto en la cadena del aceite, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Disfruta del día. Prueba nuestro refresco de cola cero día o la cola con un 3x2. Por solo 0,23 la lata llevándote 3. En tiendasidia.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en viajes El Corte Inglés.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis, Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues así, en esta tarde de jueves y con la música de los Eagles, nos vamos al cine con nuestro crítico, con Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Empezamos con una película delirante. Ya la palabra, cuando utiliza esta palabra con una película, ya la cosa se pone fina. Bueno, que parodia la moda de los multiversos y se titula Todo a la vez en todas partes.
A través del multiverso he visto a miles de Evelyns. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos. Y tú podrías ser nuestra única oportunidad de detenerlo.
Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar.
Película de acción, comedia, ciencia ficción. ¿Ante qué estamos?
Pues todo. Todo. Mira, te voy a hacer primero como la sinopsis fácil para los niños, que es...
Venga.
Una mujer china inmigrante en Estados Unidos tiene una lavandería con su marido. Les va mal al matrimonio. El marido, de hecho, está preparando en secreto los papeles del divorcio. Tienen una hija adolescente que les acaba de comunicar que se ha hecho una novia, lo cual supone un cierto terremoto familiar, sobre todo para el abuelo. Dices, bueno, pues hasta ahí parece cine social, un drama familiar. Bueno, pues esta señora de repente un día en el ascensor se conecta con sus otros yos en infinitos universos. En uno hace publicidad de pizza, en otro es una famosa reina de las artes marciales. Bueno, esto lo interpreta Michelle Yeoh, que es experta en artes marciales. Y entras en una dinámica de locura, de no entender lo que ves, con miles de mundos. Es que el título lo dice todo, todo a la vez, en todas partes, ¿no? Un collage en el que va ocurriendo en los diversos universos algo que parece que tiene que ver con salvar el mundo. Muy bizarra, o sea, algunas situaciones...
Pero espera un momento, has debido pasar del resumen fácil al difícil, porque
no,
ya
me
he perdido.
No, es que el difícil es irresumible.
Ah, vale.
O sea, tú te sientas delante de la pantalla y empiezas a ver un montaje donde ves a la actriz cada dos segundos en un mundo distinto, haciendo cosas distintas. Entonces la película tiene acción, violencia, cosas muy pasadas de rosca, mucho surrealismo. Tenemos a Jamie Lee Curtis, que es una recaudadora de, o sea, una funcionaria de Hacienda, que es la mala de la peli. Unos se convierten en monstruos, en zombies, en, bueno, es... Y al final, dentro de toda esa locura, pues hay una historia de muy bonita de del valor de la familia, de la reconciliación, etcétera.
Pero te enteras de esa historia, de la buena.
Sí, de es de la única,
sí,
de la que
no,
te enteras.
Menos mal, menos mal.
Pero entonces, está fascinando a la gente, ¿eh? La crítica,
¿sí?,
internacional la está, vamos, se ha puesto de rodillas delante de esta película porque es muy rompedora. Ahora, yo me imagino el típico grupo de amigas jubiladas que van al cine una vez por semana, pues como se metan a ver esto, no sé si les va a convencer. Pero para un público más juvenil, más transmedia, podríamos decir, yo creo que sí que les va a fascinar. De
todo
hecho, yo ya te
vez,
digo que no sé qué nota le voy a poner.
Partes. Pues tú sabrás que para eso estás aquí.
Pues mira, una cosa para salir del paso, un 6,5.
6,5 para ti es una nota regularcilla, ¿eh?
Sí.
Pues no
sí,
dices que la crítica internacional...
Sí, pero también hay gente que le ha puesto un 5 y que han dicho que es una película irritante.
O sea, que
irritante.
Es inclasificable.
Eso es.
Exacto. Bueno, 6,5 para todo a la vez en todas partes. Vamos con una película pegada a la realidad, ¿eh? Que, bueno, ahora después de esto pues ya viene bien. Fíjate, casi nada, un tiroteo en un instituto de Estados Unidos, Lakewood.
Tenemos un negociador.
No tiene a su hijo como rehén. Tiene al mío y un fusil de asalto. No. ¿Dónde estás?
Estás aquí. Tengo miedo.
No sé, llega en un momento un poco delicado esta película.
Sí, pero ha sido casualidad.
Pues,
ha sido casualidad porque el estreno estaba previsto. Un estreno en plataformas, por cierto. Bueno, la pobre Naomi Watts es una actriz que siempre le ponen para películas de sufrir. Yo no sé si
sí,
es que lo
sí,
hace muy bien.
Es verdad, es verdad.
Esta es una madre que tiene una relación conflictiva con su hijo adolescente, que no quiere ir al cole, qué tal. Y ella se marcha a hacer footing por el monte, a 8 kilómetros de su casa, cuando la llaman y le dicen que en el instituto de su hijo ha entrado alguien con armas y está disparando. Entonces, el gran miedo de ella es que por una serie de indicios empieza a sospechar que su hijo puede ser el agresor, porque su hijo estaba pasando por muy mal momento. No voy a decir nada más. Toda la película es ella por el monte tratando de llegar al instituto, que hay que recorrer kilómetros por el bosque, que se cae, que se tuerce el tobillo, con el móvil, intentando hablar con su hijo, hablando con el instituto, hablando con la policía, hablando con una amiga que tiene su hijo en el cole. Todo lo va siguiendo a través de las conversaciones del móvil. Y bueno, a ver, es una película un poquito fallida en el sentido que dices, bueno, hombre, un par de vueltas más le hubiera venido bien de guión. Pero la verdad es que si te gusta el cine adrenalínico, estás toda la película en tensión.
En tensión, ahí pendiente,
y es interesante,
¿no? De si llega,
es un
de si no llega,
de
lo que pasa, de lo que no pasa. Sí, ella es una gran actriz, eso es verdad, ¿eh? Naomi Watts. Lakewood, ¿qué nota le pones?
Vamos a subir al 7.
Bueno, vamos subiendo.
Vamos subiendo, a ver
si
seguimos
sigue
subiendo
la cosa. Vamos con un drama iraní que demuestra cómo es la situación de la mujer en este país. Hablamos del perdón.
Se ha cometido un error y lo lamentamos profundamente.
Mi más sentido pésame. He venido a verla por una deuda que tenía con él.
Quizás haya un Dios que nos ha enviado a un amigo amable sin motivo alguno.
¿Otra película para sufrir o no?
Bueno, sí, pero de otra manera. Esta no es de adrenalina, es más de sufrir pausadamente. A ver, es una mujer cuyo marido ha sido acusado de asesinato o de homicidio y lo han ejecutado.
¡Jo!
Y un tiempo después recibe una llamada de la fiscalía diciendo que perdón, que ha sido un error, que ha aparecido el verdadero asesino.
Madre.
Entonces ella pide, no pide dinero, porque le ofrecen dinero, sino que restaure la imagen de su marido. Y en eso... Bueno, además esta mujer, por si fuera poco, tiene una hija sordomuda de la que tiene que ocuparse mucho. Bueno, pues en un momento determinado aparece un señor misterioso que quiere ayudarla un montón, darle dinero, Y ya no voy a decir quién es, paso, hay que ver la película, ¿no? Es una película muy interesante porque, aparte de tener el telón de fondo de la situación tan difícil que tiene la mujer en Irán, también cómo funciona la justicia en Irán, es una historia de perdón, de arrepentimiento, muy interesante, muy potente. O sea que se sufre, pero es una película bonita, ¿eh? Y además muy bien hecha, y se titula El Perdón.
¿Y qué nota le pones al perdón?
Pues aquí vamos a subir al 8. Vamos subiendo, ¿eh?
Oh, bueno, bueno, está la cosa subiendo, subiendo. Y vamos con la siguiente, que es un documental. Seguro que tú también conoces, y te viene a la cabeza enseguida, la famosa fotografía de la mujer afgana, ¿verdad? Con esos ojos, ¿no? Impresionantes.
Verdes.
Verdes maravillosos, con mucho colorido. Bueno, pues este es un documental sobre su autor, McCurry, La búsqueda del color.
Nunca, jamás en mi vida quise ser fotógrafo de guerra. ¿Cuál es mi trabajo? Capturar imágenes que digan algo sobre la humanidad. Lo siguiente que vi fue a esta niña con esta mirada increíble.
Pues es una película documental sobre la vida de este fotógrafo, de Steve McCurry.
Es un peliculón, pero con mayúsculas. Uh-huh. Es fascinante. Este señor empieza como... Bueno, continúa primero una infancia muy dura, muere su madre prematuramente, él tiene un accidente que le deja de por vida mal un brazo, tiene una experiencia muy negativa en un internado y empieza a trabajar como fotógrafo de prensa en blanco y negro, y en un momento determinado se da cuenta que ese no es el trabajo que quiere hacer y se marcha a recorrer el mundo y se pasa al color. Recorre muchos lugares del mundo hasta que en un momento determinado llega a Afganistán, donde se cuenta que ha empezado una revuelta interna y que inmediatamente entran los soviéticos. Él decide entrar en Afganistán desde Pakistán, acompañado por unos soldados, y sin quererlo, porque él nunca quiso, como hemos oído en el tráiler, se convierte en fotógrafo de guerra. Ahí es donde va a hacer la foto, en un campo de refugiados, de esta mujer que era una maestra de niñas. Él entra en la escuela y empieza a hacer fotos a las niñas, y se da cuenta de que la maestra está celosa, como que a mí no me hace foto. Y le hizo esa foto que hasta que no llegó a Nueva York y la vio en la diapositiva de espacio, dijo, ¿qué foto?
¿Qué foto he hecho, ¿no?
Porque hizo muchas. Después estuvo en otros muchos lugares de guerra. Le tocó hacer fotografías del 11S. Hizo también fotografías de animales. Y a los 67 años, pues decide casarse y tener una hija. Y ahí acaba el documental. Vas a ver unas fotografías maravillosas, unas imágenes de sus viajes impresionantes y sobre todo unas declaraciones de un hombre con una humanidad, con una mirada, su forma de entender el trabajo, su forma de entender los retratos. Oye, pasas un rato maravilloso y estéticamente insuperable.
Bueno, qué buena crítica estás haciendo de McCurry, La búsqueda del color. Solo nos queda ponerle nota.
Pues vamos al 9.
¡Jo, un 9!
Oye, hemos ido
9,
de abajo arriba.
Pero una escalera total.
Total.
De color, hasta llegar arriba, al color,
claro,
máximo.
Esto, el vino bueno para el final.
Bueno, y siempre podemos ver también buen cine en 13. Has elegido en esta ocasión El hombre tranquilo.
Es un sinvergüenza. ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, película de John Ford de 1952, con John Wayne y Maureen O'Hara. Bueno, esta sí que es una película, un peliculón.
Homérico, como dice uno de los personajes, ¿te acuerdas? Que está siempre diciendo homérico. Una película homérica que además
fantástica.
Tiene el valor de que esta película, comentada por García y su equipo, seguro que va a ser estupendo. Pues la podemos ver en 13 mañana, el viernes, a las 10 de la noche, en el programa Classic de 13 Televisión.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este finde puedes tener un buen plan o un plan mejor. Porque mañana y el sábado en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
El viernes y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en nuestra web y app.
Yo me apunto.
donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Por la brisa del mar. Todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Un extraordinario Robert Redford en una película de Sidney Pollack.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Las aventuras de Jeremiah Johnson. El domingo por la tarde.
Aunque no me molestéis ninguno de los dos.
En 13.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
¡Papá, ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi Concordia del Guadiana ni Mestas del Guadiana. Los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena no quieren estos nombres para su nuevo pueblo. Hablamos con los oyentes de nombres de pueblos, Rosa.
Sí, nombres con historia.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues resulta que el pueblo de mi madre se llama Castilfalé. Está en la provincia de León, al sur. Y dicen que el nombre viene porque en su día, cuando los musulmanes estaban en la península, hizo allí un castillo, el Moro Falé, de ahí Castilfalé. A día de hoy yo ni he visto restos del castillo, ni sé nada, absolutamente nada de ningún Moro Falé. Pero bueno, ahí está. Hasta luego.
Bueno, hay que creer en la tradición popular.
Pues sí, ahí está. Bueno, y algunos más.
Gente, gente, y en Murcia hay algunos nombres así un poquito raros. Tenemos los infiernos, Fortuna, y luego tenemos Llano de Brujas.
Mi tierra tiene los dos extremos. Tiene nombres tan raros y difíciles de pronunciar como Chandrexa de Queixa, y tiene nombres tan dulces como es Cariño, en la provincia de La Coruña.
Aquí en Cuenca Cariño. Hay un pueblo en la serranía que se llama Beteta. Y bueno, pues cariñosamente le llamamos Mirapechos de la Sierra.
En Pontevedra yo no he estado nunca, pero he pasado muy cerquita de un pueblo que se llama Cope. Bueno, pues ahí lo dejo. Venga, muchas gracias.
Bueno, sí. Pues a Cope tenemos que ir.
Hombre, por supuesto,
por
hacer
favor,
un programa al menos.
Los que nos escuchan desde Cope, alguno habrá que nos llame mañana mismo y nos diga, estamos aquí escuchando la Cope en Cope. ¿Eh? Que, las cosas que descubrimos con los oyentes.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Javier Campano, uno de los grandes fotógrafos españoles. Foto España le dedica una exposición. La imagen está tomada un día de verano en una calle de Madrid a mitad de los años 70. Un Simca 1000 y un Seat 1430 están aparcados en un asfalto muy poco transitado. En una pared unos carteles anuncian el circo Price, que hace meses se marchó con sus fieras y con su hombre bala. En medio de una acera ancha se levanta un kiosco de la ONCE con un toldo que conoció mejores épocas. Los boletos cuelgan de cuerdas y el puesto se antoja mucho puesto para tan poca mercancía. El sol casca de lo lindo y un grupo grande de mujeres, como beduinas de ese desierto en el que se convierte la capital en verano, se arremolinan en la escasa sombra que proyecta el kiosco. Casi todas llevan zapatos de medio tacón, pelo corto, camiseta y una falda que llega hasta la rodilla. Las mujeres tienen que estar muy juntas para evitar el castigo que viene del cielo. Todas esperan tranquilas, quizá la llegada de un autobús, quizá la salida de los hijos de algún campamento urbano, quién sabe. Esperan, esperan a la sombra de un kiosco que reparte la suerte, más que la suerte, la fortuna. Pero las mujeres no miran los boletos. Quizá ya saben que la fortuna es caprichosa, demasiado caprichosa. Las mujeres de la foto esperan y buscan refugio. Llegará el autobús o saldrán los niños del campamento y las mujeres de la foto seguirán esperando. Esperarán una conversación con el marido que está esquivo, una llamada de teléfono de una hermana que tuvo que emigrar, un gesto de cariño, una alegría imprevista. No se puede dejar de esperar.
Para las 7 cae la tarde, la radio sigue, la radio continúa y lo que llega ahora es la linterna con Ángel Espósito.
Podemos y sus líderes llegaron a la política urgidos por el afán de cambiarlo todo. La lucha sin cuartel contra la que ellos denominaban la vieja política les granjeó en poco tiempo grandes apoyos mediáticos y electorales. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, la realidad ha ido revelando que el proyecto nacido al albur del movimiento del 15M era poco sólido. Los personalismos y las facciones han devorado a Podemos hasta conseguir la escisión del proyecto. Más Madrid fue el resultado de la primera ruptura. Errejón quiso liderar una fuerza propia, autónoma y alejada de Pablo Iglesias. Lo ha conseguido, o eso parecía. Y no solo porque también Más Madrid ha sufrido una profunda escisión interna, sino porque la financiación ilegal sobrevuela el proyecto de Errejón en su camino hacia el Congreso de los Diputados bajo la marca Más País. Otra facción de Podemos en el Ayuntamiento de la capital, Recupera Madrid, ha denunciado a Íñigo Errejón y a Rita Maestre, acusándolos de cobrar cuotas ilegales a personas que no están afiliadas, a asesores y representantes en los plenos de los distritos de Madrid. A la espera del resultado de la investigación, Errejón debería ir aclarando las cosas y definiendo la naturaleza del proyecto que lidera. La extorsión es un delito y las purgas internas una praxis contraria a la democracia. Ni todo vale, ni todos son iguales.